smile's just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and that haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say much too late to try and apologize for my mistakes. But I just want you to know, I hope it buys you flowers. I hope it holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Ràdio L'Escala.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, encetem aquesta segona hora, avui dedicat a un espai, si us heu incorporat més tard, sabreu o haureu notat que parlem bàsicament de medi ambient. Estem recuperant xerrades, entrevistes que hem fet en matèria mediambiental al programa, des de la recuperació, per exemple, dels dofins de tramuntana, que ja n'hem parlat, o la contaminació acústica i el seu impacte als animals que hi ha en el medi marí. Això són qüestions de les quals ens n'hem referit ja en el programa i que avui estem d'alguna manera recuperant per posar en valor la feina dels nostres investigadors, dels nostres científics, també dels nostres equipaments, com per exemple els portuaris, on sovint s'hi apleguen doncs, entitats, ONGs, empreses i centres d'investigació i d'interpretació del medi marí que serveixen després per ser indret des d'on surten estudis que s'apliquen a l'hora de prendre decisions, o s'haurien d'aplicar a l'hora de prendre decisions, però això ja, en tot cas, són figues d'un altre paner. Què hem de fer i què podem fer els humans des de la nostra vida particular en bé del canvi climàtic o en bé de la sostenibilitat? Què podem fer des de casa nostra, en el nostre dia a dia, per mirar de mitigar els efectes de la contaminació que la nostra pròpia vida genera? Doncs és una de les qüestions que ens ha preocupat i que seran presents en aquesta segona hora de programa. Per tant, us animem a estar amb nosaltres, a acompanyar-nos fins les 6. Sé que avui és un dia especial, on esteu tots i totes molt atrafegats i atrafegades, però en tot cas, doneu-nos aquest petit marge de confiança per poder-vos estar acompanyant fins les 6 en punt de la tarda. Sabeu que podeu recuperar tots aquests àudios a través de la web del FAR, alfarfm.cat. Allà trobareu tots els programes que hem anat fent al llarg d'aquestes setmanes, inclòs també aquestes entrevistes, que tot seguit, si us sembla, comencem a escoltar avui aquí al FAR fins les 6 en punt de la tarda.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I volem parlar de medi ambient i canvi climàtic. De fet, fixeu-vos, tot el que es fa contra el canvi climàtic es fa de manera absolutament vertical. Els governs decideixen, nosaltres obeïm. Per exemple, els sistemes de recollida de brossa. L'Ajuntament decideix, nosaltres l'apliquem. La prohibició d'ús de bosses de plàstic. El govern legisla, nosaltres fem cas. És aquesta la millor manera de lluitar contra el canvi climàtic en una societat absolutament sensibilitzada en aquest tema? No hauríem de deixar-nos participar també a nosaltres com a ciutadans? Pues de todo esto queremos hablar a lo largo de los próximos minutos porque queremos presentar el manual de lucha contra el cambio climático. Iván.
Hoy queremos llevar el debate del cambio climático a todos los niveles y lo haremos de forma clara, con ideas, propuestas para combatir el problema. De hecho, este es uno de los objetivos del manual de lucha contra el cambio climático, un manual que ha realizado el doctor en biología y experto en políticas ambientales, en Samuel Martín. Samuel, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Samuel, te quería preguntar, antes que nada, mucha gente debe preguntarse, no sé si es el caso, pero si realmente hacía falta un manual. Es decir, ¿hasta qué punto hemos llegado que hacen falta manuales?
Bueno, antes de nada, que esta obra no es solo mía, ni siquiera principalmente mía, sino también de João Camargo, que es un colega portugués, que fue el promotor de la idea, ¿no? Una vez dicho esto, y respondiendo a tu pregunta, ¿hace falta un manual? Bueno, yo creo que la conversación social en torno al cambio climático ha cambiado. Estamos en un momento distinto a nivel social respecto a este tema. Ahora ya hablamos de emergencia climática, de crisis climática. Y realmente el debate sobre el cambio climático ha estado durante demasiado tiempo alejado de la gran masa social, por decirlo de alguna forma, cuando en realidad toda la sociedad va a tener que transformar su forma de estar en el mundo, de organizarse, de trabajar, de desplazarse, etcétera. Y por tanto es necesario devolver un poco este debate que ha estado, digamos, confinado a espacios más de decisión técnica, económica, jurídica, etcétera, a una conversación en la que todos tengamos buena información en la mano, seamos capaces de entenderla para poder opinar y ayudar a participar en el proceso de reconfiguración de la sociedad, ¿no?
Porque de hecho en muchas ocasiones parece que solo pueden opinar expertos sobre el cambio climático, cuando realmente es un hecho que afecta a todos los ciudadanos.
Efectivamente, nosotros lo decimos claramente, el cambio climático no es un problema técnico, es un problema principalmente político, social y de modelo económico, ¿no? Por tanto, no se puede hurtar el debate del cambio climático a la gente porque si se hace, al final lo que se hace es imponer soluciones a medida de los intereses económicos que están interesados en que precisamente este modelo de producción y consumo que ha llevado al planeta contra los límites biofísicos de la biosfera, sean quien aporten las soluciones, ¿no? Sean unas soluciones que realmente no respondan quizá al interés general de la sociedad.
El manual de lucha contra el cambio climático, ¿en qué consiste este manual? Explícanos.
Bueno, primero, antes de nada, lo que hagamos es un repaso a la ciencia del clima e intentamos aportar los mejores datos científicos disponibles, porque entendemos que para entender un problema primero hay que acotarlo bien, y lo hacemos además intentando aportar explicaciones muy sencillas, utilizando muchos dibujos, muchas gráficas, y una vez hecho esto, pues identificamos qué actividades económicas son las responsables, qué empresas son las responsables, porque es verdad que a veces hablamos de cambio climático como algo etéreo, ¿no? Hablamos de moléculas de CO2 en la atmósfera como si fueran un problema general de la humanidad compartido, donde todos estamos en el mismo barco. No, aquí hay una serie de agentes que han provocado el problema y otra serie de actores que sufren el problema, ¿no? Entonces, está bien identificar quiénes son los responsables, y bueno, ponemos el foco evidentemente en el modelo económico, ¿no? Una vez dicho esto, pasamos a una parte en la que intentamos aportar las soluciones, entendiendo que las soluciones no pueden ser nunca individuales, ¿no? Que es un poco lo que decía antes, ¿no? Que nos intentan un poco vender desde los poderes establecidos, ¿no? Que parece que es que si separamos bien la basura, por ejemplo, ¿no? Pues entonces ya no va a haber problemas con el plástico, cuando el problema es de modelo, ¿no? Pues con el cambio climático es un poco igual. El solucionismo individual no nos lleva a ningún sitio, y ahí la tesis fundamental en cuanto a las acciones que defendemos en el libro es que tú sola no puedes hacer nada, colectivamente tenemos mucho poder de cambiar las cosas. Por un lado, de presionar en la calle y empujar para que los cambios políticos necesarios sean de calado y se produzcan de forma urgente, que es lo que la ciencia nos dice, ¿no? Necesitamos cambios urgentes. Y por otro lado, para ensayar alternativas sociales que pasan por tejer comunidad, por establecer red, por recuperar valores como la solidaridad, en la que se trabaja en colectivo poniendo el bien común en el centro, ¿no? Y hablamos pues de cooperativas de consumo de electricidad verde, hablamos de cooperativas de consumo de productos agroecológicos, hablamos de municipios en transición, de repoblar el medio rural y recuperar soberanía alimentaria en la producción de alimentos. Es decir, hablamos de una serie de experiencias en las que, digamos, se puede empezar a trabajar y a construir y a tejer al margen de las instituciones, pero sobre todo hablamos también de eso que decía antes, de la presión social en la calle, ¿no? En la que habrá además que escalar un poco las tácticas de acción, es decir, las manifestaciones un poco al uso quizá ya no están a la altura del reto, ¿no? Y cada vez vemos más experiencias de desobediencia civil pacífica, ¿no? En muchos sitios, frente a la inacción de los gobiernos a la hora de atajar los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Que están en el centro del huracán de toda esta crisis climática.
De hecho, ahora me venía a la cabeza cuando hablabas de manifestación, las recientes movilizaciones en Cartagena para la lucha contra el Mar Menor, por ejemplo, o el movimiento social de Fridays for Future contra el cambio climático, o por ejemplo el movimiento contra el plástico de un solo uso. ¿Todo esto son ejemplos de acción colectiva?
Sí, son ejemplos claramente de cómo realmente la presión social funciona cuando se ejerce, cuando se alcanzan los números críticos, y además cómo puede tener una capacidad de replicación automática y autónoma sin ni siquiera estar canalizadas organizaciones muchas veces, ¿no? El tema de los plásticos que mencionas es un ejemplo claro donde hubo de repente una explosión de indignación social muy, muy a título personal, casi de personas que de repente se dieron cuenta que lo que les indignaba a ellos también les indignaba a los de al compañero de al lado, y se montaron campañas de presión hacia las instituciones europeas muy fuertes que salió una legislación en tiempo récord para prohibir determinados plásticos, ¿no? Que será insuficiente, pero bueno, que lo que quiero decir es que la presión social sí que produce cambios. El movimiento de Fridays for Future claramente es un ejemplo más, y también lo es el movimiento Rebelión contra la Extinción o las movilizaciones últimas que hemos visto en Madrid en octubre con 2020 Rebelión por el Clima, que es una especie de alianza de plataforma de acción de desobediencia que agrupa a colectivos muy diversos, y vimos cómo se bloqueaban calles y se montaba una campana enfrente del Ministerio de la Transición Energética. Así que estos movimientos están cobrando un poco, ganando percepción de lo importantes que pueden llegar a ser y lo que pueden llegar a conseguir, ¿no? Y de hecho ya vemos cómo los gobiernos intentan un poco retratarse con este tema y hacer declaraciones de emergencia climática y tal, que de momento están vacías de contenido, pero si seguimos la presión en las calles probablemente las empezaremos a dudar de ese contenido necesario, ¿no?
Hace unos meses teníamos la oportunidad, Samuel, de hablar aquí en el programa con Joaquín Araujo. Él hacía especial hincapié en que, por ejemplo, si esta masa crítica de la que hablas, él, si no recuerdo mal, hablaba de 3-4 millones de personas, si este colectivo se comprometiese realmente con el problema del cambio climático, conseguiríamos minimizar el impacto e incluso, decía, revertir la situación. No sé si tú te muestras tan esperanzado, teniendo en cuenta que estás ya muy dentro del diagnóstico ambiental.
Sí, yo creo que cuando estás como muy dentro, como dices tú, del diagnóstico ambiental, como que cuesta a veces ser optimista, ¿no? Pero realmente el guión no está escrito, no se sabe. O sea, Araujo habla de esa cifra, yo no sé si es esa cifra un poco mayor o un poco menor. Lo que está claro es que hay veces que las explosiones sociales se producen, no se sabe muy bien cuando hay una gota que acaba de colmar el vaso, y que la fortaleza está en los números, eso está claro. Y cuando se consigue un movimiento lo suficientemente numeroso, de repente eso se desborda, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Esto va a traer los cambios necesarios? Pues creo que no estamos en condiciones de asegurarlo, pero yo sí, claro que tengo esperanzas. Claro que tengo esperanzas porque creo que el determinismo tampoco nos ayuda, y además la historia está plagada de ejemplos en los que se producen situaciones que no habían sido determinadas, no habían sido predichas, ¿no? Uh-huh. La misma aparición de un movimiento estudiantil a raíz de la movilización de una niña con su cartel todos los viernes, y la explosión posterior que ha generado, nadie la fue capaz de predecirla, ni en el movimiento ecologista ni en ningún sitio. Entonces yo claro que tengo esperanzas y creo que, bueno, que las rutas que tome la situación en el futuro pues pueden ser unas u otras, pero cuanto más estemos preparados, creo que la ruta que al final tomen los acontecimientos será mejor.
En el manual, Samuel, reunís algunos datos muy recientes sobre este problema, sobre el cambio climático. No sé si podrías explicarnos en qué situación nos encontramos ahora mismo.
Bueno, la verdad es que ahora mismo estamos en una situación crítica en la que la ciencia hace un año hizo un informe, que no es que no hubiera hecho informes antes, pero este fue como más pintando un panorama todavía más difícil, en la que dice que tenemos apenas 11 años para hacer unas reducciones de emisiones de CO2 drásticas que implican cambios en todas las esferas de la sociedad, cambios que son sin precedentes, de gran calado, y eso es con mucha rapidez, ¿no? Claro, realmente hay que ser conscientes de que estas reducciones de emisiones a las que nos que nos indica la ciencia no se van a producir dentro del sistema actual económico, es imposible que se produzcan. Por tanto, estamos ante una digamos disyuntiva en la que tenemos que elegir qué futuro elegimos como sociedad. Los cambios, los efectos esperados a medida que avance el siglo están bastante establecidos, y en un país como el Estado español, que está en la región mediterránea, o sea, las previsiones, por ejemplo, de aumento de olas de calor son brutales, en un país donde la gente cada vez más vive en ciudades, con una población cada vez más envejecida, teniendo en cuenta que las olas de calor afectan más en las ciudades y además afectan más a la población mayor, pues esto es un problema de salud pública importante, ¿no? Pero no solo eso, o sea, el avance del desierto está establecido en los informes del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Transición Ecológica, ¿no? Y nos dicen, bueno, pues que hacia final de siglo, pues el 80% del país era un desierto, ¿no? Esto, claro, tiene unas implicaciones en cuanto a la disponibilidad hídrica, en cuanto a las posibilidades de producción, por ejemplo, de la agricultura intensiva, que son la base de la economía, regiones del Estado español, que evidentemente hacen ver claramente que el futuro tendrá que ser muy distinto del presente a todos los niveles, ¿no? Y esto no hay un gobierno que lo esté preparando ni que esté no solo a nivel de concienciación con la sociedad, sino que no se están poniendo las bases de los cambios necesarios en los modelos productivos que tendrían que estar ocurriendo, ¿no?
De hecho, hay un aspecto que me gustaría destacar, Samuel, y es el de las medidas que se proponen, ahora que hablabas de soluciones, para combatir el cambio climático. Soluciones, decís, que habitualmente no funcionan o que incluso tienen un efecto contrario. No sé de cuáles estamos hablando.
Bueno, lo que me refiero, o sea, en general, cuando se habla de hay un problema con los combustibles fósiles, bueno, pues entonces vamos a cambiar el combustible de los coches y vamos a echarle biodiesel. Bueno, pues el desarrollo masivo de los biocombustibles, promovido pues supuestamente por una intención verde o ambiental, lo que ha generado es unos problemas de deforestación en grandes zonas del planeta, de aumento de la huella climática, porque digamos que hay un desplazamiento de las zonas de cultivo que había antes, o sea, que al final la huella climática en el cálculo es superior, destrozo de comunidades y de su soberanía alimentaria que vivían en esas zonas de selva que se ven deforestadas, especies que se ven amenazadas como los orangutanes, es decir, toda una serie de problemas cuando aquí se sigue todavía en la Unión Europea promoviendo los biocombustibles, porque lo que es irrenunciable es que aquí cada uno, que el número de coches que se vende cada año siga creciendo y que el modelo de movilidad en la que cada uno tiene que tener su propio individual, su coche individual, no se pone en cuestión, ¿no? Es decir, esto es un ejemplo de supuesta solución que al final es una falsa solución. Y como estas soluciones, pues habrá otras, por ejemplo, para aplacar todos los efectos del cambio climático, se están promoviendo lo que se llaman soluciones de geoingeniería. Es decir, es una rama que lo que intenta es manipular el clima. Es decir, en vez de dejar de emitir, centrar los esfuerzos en lograr desarrollar dispositivos tecnológicos que logren captar el exceso de CO2 de la atmósfera y mantenerlo confinado en enterramientos, con todo lo que los problemas que eso conlleva, y además son tecnologías que ni siquiera se han demostrado viables en la mayoría de los casos, o tecnologías que intentan manejar la radiación solar, es decir, limitar el número de rayos de sol, la potencia de los rayos de sol que llega a la Tierra, ¿no? Imitando, por ejemplo, el fenómeno de los volcanes, oscureciendo la atmósfera con partículas de azufre. Son propuestas que parecen de ciencia ficción, pero que ya hay científicos que las están promoviendo y gobiernos, como de Estados Unidos, que las están comprando, ¿no? Y que están ya proponiendo algunos ensayos. Y esto, que hoy día, digamos, yo creo que gozaría de cierto rechazo social, a medida que avance la crisis climática y no se hayan tomado las medidas radicales para cambiar el sistema, pues me temo que van a tener cada vez más afectación política y social, y eso es un problema.
Lo que está claro es que las soluciones, como bien dices, no pueden pasar únicamente por el ámbito político o económico. ¿La gente es consciente de este fenómeno? ¿Lo conoce o no está interesada en el cambio climático?
A ver, yo creo que se está produciendo un cambio, una transformación. Es cierto que yo creo que desde hace años la sociedad en general es consciente de que el cambio climático es un problema importante, pero mientras hasta ahora se pensaba un poco, se tenía la idea de que es algo que venía en el futuro o que pasaba en otros países, yo creo que a través de cómo se está modificando la experiencia meteorológica personal, con las olas de calor y con los fenómenos de avenidas crecientes que vemos, etcétera, pues la gente empieza a decir, ostras, esto es a lo mejor esto del cambio climático de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces ya como que empieza a tocarse un poco con la punta de los dedos, y eso está tocando ya no solo al conocimiento, sino a las emociones, lo cual es muy importante. Yo creo que el ecologismo ha fracasado a lo largo de muchos años a la hora de ser capaz de transmitir la importancia de los fenómenos, y creo que en parte ha sido pues porque a lo mejor hemos estudiado muchos papers y poca teoría del cambio social, ¿no? Y la parte emocional es importante a la hora de movilizar a la gente, no solo con la información de lo mal que van a ir las cosas o de cuánto está subiendo el nivel del mar, se logra transformar conciencias, ¿no? Y actitudes, ¿no? Y yo creo que esto está empezando a cambiar. Es verdad que también hay un auge del negacionismo político, que es un peligro a la hora de poder anestesiar esa sensibilidad social creciente, ¿no? Pero bueno, ya veremos quién gana esta pugna de la conquista del relato social, ¿no?
Antes de despedirte, Samuel, he tenido la oportunidad de hojear el manual. He visto que hay datos concretos sobre el cambio climático de poblaciones del Estado español, sí. de comunidades autónomas, si no recuerdo mal, Castilla y León, de cómo afecta el cambio climático a la comunidad de Castilla y León. Sí. Esto es así. ¿Cómo afecta en cada caso? ¿Es un caso particular?
Bueno, a ver, lo que hemos intentado es, no hay modelos, digamos, equiparables entre unos sitios y otros, en algunas comunidades hay estudios más desarrollados que en otras. Lo que intentamos es dar, primero, unos datos basándonos en datos de la información de la EMET, de cómo se estima que hacia final de siglo, hacia el último cuarto de siglo, va a aumentar de media en cada comunidad autónoma la temperatura máxima, para hacernos una idea, ¿no?, de cómo de grave puede ser la cosa. Y también se han incluido datos, bueno, de reducción también de precipitaciones, pero también se incluyen datos de cómo van a afectar las olas de calor, porque va a ser uno de los fenómenos meteorológicos extremos más graves que vamos a sufrir en distintas ciudades, ¿no? Una ciudad, por un ejemplo cercano a Vilanova, ¿no?, que es Barcelona, hablamos de casi olas de calor que van a ser 10 grados más calientes, ¿no? Y va a haber en torno a un 50% de más días de calor al año, ¿no? Pues claro, si ya una ola de calor hoy en día nos la figuramos, pues imaginemos que son 10 grados más caliente, ¿no? Bueno, es un poco para dar una idea. Y luego se dan una serie de efectos basándonos en distintos estudios que hemos podido ir encontrando a medida que avanza el siglo, intentando poner el foco en cada comunidad en aquellos elementos que son más característicos, ¿no? Por ejemplo, pues en La Rioja, que es una comunidad que se dedica mucho al vino, pues sobre todo hay estudios sobre cómo va a afectar a los viñedos. Bueno, pues este tipo de cosas las intentamos poner negro sobre blanco para entender que no vamos a poder seguir viviendo como vivimos y que no es solo una cuestión de que vaya a hacer más calor, ¿no? Sino que se va a transformar toda la actividad productiva, toda la organización social, y esto es algo que sí que no está en el imaginario colectivo todavía, ¿no? Me preguntabas antes por el nivel de concienciación, ¿no? Y bueno, pues eso, intentamos dar datos un poco, unas pinceladas de cada comunidad por dar una idea, pero no es un reflejo de lo único que va a pasar, o es decir, que realmente son simplemente dar una idea, ¿no?
En el caso de Cataluña, entiendo que el mayor problema tiene que ver con la crecida del mar.
Bueno, es uno de los problemas, sí, porque hay mucha población costera en el litoral y hay además infraestructuras importantes, hay una gasificadora, hay un aeropuerto. Quiero decir que hay infraestructuras que es muy importante que están en la costa y que es muy importante si dejan de funcionar los efectos que tienen, ¿no? Uh-huh. Pero también, bueno, en Cataluña va a haber una reducción en la disponibilidad hídrica importante que va a afectar a, pues también, por ejemplo, al mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas concretas, por ejemplo, el delta del Ebro, también el delta de Llobregat, por la subida del nivel del mar, como decías, pues se van a ver bastante afectadas, ¿no? De la anegación de playas y poblaciones, las actividades productivas que se dan ahí, como el cultivo del arroz, en el caso del delta del Ebro, pues también se ve comprometida, etcétera.
Pues por eso es importante llegar a esa masa crítica que vosotros comentáis. Todo esto se explica en el manual de lucha contra el cambio climático, un manual elaborado por Joao Camargo, conjuntamente con Samuel Martín, biólogo, experto en políticas ambientales. Samuel, muchísimas gracias por atendernos hoy en el programa y seguimos en contacto para seguir hablando de este tema y de muchas otras cosas.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Pues, muchas gracias, Eva. Muchas gracias por habernos acercado, bueno, esta reflexió en voz alta, ¿no? És cosa de tots, el fet de lluitar contra el canvi climàtic, i, de fet, hauríem de prendre tots consciència. També aquella gent més resistent, aquesta massa crítica a la qual feien referència i que és important a poc a poc anar eixamplant. Tenim oportunitat de recuperar el planeta, està a la nostra abast, només cal que ens hi posem, i no només reciclant la brossa n'hi ha prou, hem de fer més coses, perquè és que si no al final... Per exemple, mira, l'altre dia hi havia gent que parlava sobre els sabons de dutxa, que porten parabens. Parabens és una mena de producte que es veu que això contamina, que no veus. I deien, doncs, tornar-nos a rentar amb pastilla de sabó, com es feia antanyo. Bueno, no cal agafar el lagarto, però bueno, ja seria això, una mica jamón lagarto del de sempre, no en recordeu? Aquell que era com... que tan aviat servia per fregar el terra que com per fregar-te la aixella. Era...
Ràdio L'Escala.
El so de campanes o el soroll de gent, les siluetes de breu porcellana o la seva veu que es compromès es diu que algú ens salvarà.
Dos quarts de sis. I de sostenibilitat i medi ambient en volem parlar ara, perquè la notícia que ens vam llegir l'altre dia i que ens dona peu a la xerrada que farem ara ens va sorprendre i molt. Segons un informe de l'entitat ecologista WWF, Barcelona, la franja litoral de Barcelona, és la segona més contaminant de tota la Mediterrània, darrere de Turquia, de contaminant amb plàstics. De fet, diàriament s'aboquen 26,1 quilos per quilòmetre, segons un estudi que, sota el títol Stop the Flood of Plastic, doncs ha fet públic aquesta entitat conservacionista. Hoy queremos hablar de cómo, cuándo y por qué. Entre otras cosas, porque los que vivimos en la franja de Barcelona, los que estamos viviendo precisamente en esta franja, la segunda más contaminante de todo el Mediterráneo, no tenemos la percepción de que estemos peor que muchas otras. Turquía, Génova, Italia, Sicilia. Por eso queremos saludar a Enrique Segovia, que es director de conservación de WWF. Enrique, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues sorprendidos, sinceramente, porque, a ver, que las grandes urbes como Barcelona pues son muy contaminantes, ya nos lo esperábamos. Ahora, que seamos los segundos más contaminantes, pues a algunos nos ha sorprendido mucho.
Bueno, estos son los datos, como tú bien has señalado antes, de un informe que hemos sacado un poco para denunciar qué es lo que está pasando en el mar Mediterráneo con los plásticos, ¿no? Es decir, una cosa es que uno tenga la percepción de que puede no estar rodeado de plástico, y otra cosa es que al final tú los datos que encuentras o los datos que puedes llegar a conocer, pues te da esa sensación, ¿no? Date cuenta que estamos viviendo... El mar Mediterráneo es un mar absolutamente cerrado. Es un mar en el que los vertidos que se hagan, bien porque no se hace un tratamiento correcto de basura, bien por la avalancha de gente que te encuentras en verano, bien, etcétera, por los barcos que se mueven, etcétera, al final te acaba dando esta información, ¿no? Al final de lo que se trata es de denunciar pues que tenemos un problema con los plásticos y que es un problema global, y que nos da igual estar en una ciudad muy grande o en un sitio muy pequeño, que al final lo que tenemos es que los plásticos en los últimos años se nos han hecho absolutamente visibles y se nos han hecho absolutamente visibles en el mar, ¿no?
Por tanto, no hay que buscar un foco, en nuestro caso, porque yo ahora estabas hablando y ya estaba pensando en la ciudad de Barcelona, en el puerto de Barcelona, en el río Llobregat, en el Besós, que también de Unidó.
Tiene lo suyo, claro.
No hay que buscar un punto, no hay que buscar un foco, sino que hay que quedarnos con la idea de que Exacto. seguramente por la presión demográfica al final acaba llegando más
por plástico. por la presión turística o por las propias corrientes oceánicas. O sea, al final el Mediterráneo, como te decía, es un sitio muy cerrado, ¿no? Y nos estamos encontrando con este impacto fuerte del plástico que se nos ha hecho visible. Evidentemente en las zonas más urbanas, pues se tiene ese impacto, pero es verdad, por ejemplo, que en las playas, que es donde se hace más visible, las playas urbanas son las más limpias, se limpian todas las mañanas. Tú te vas a un entorno natural cercano a la costa que no tenga una afluencia masiva de gente y que desde luego no haya unos servicios de recogida y de limpieza, y vas a ver ese impacto del plástico mucho más evidente, ¿no?
Hay un dato que aparece en el informe también y que yo creo que bueno, también sorprende, y es que al Mediterráneo se tiran 33.000 botellas por minuto. 33.000 botellas por minuto.
Es que tú piensas
Pero ¿cómo llegan? Es decir, yo no me imagino 33.000 tíos cada minuto tirando una botella de
nubes. Tú tienes que pensar que el Mediterráneo nosotros lo entendemos como una unidad, pero el Mediterráneo son muchas cosas muy distintas. No tienes lugares donde los sistemas de recogida de basuras son más o menos eficientes, ¿vale? Y en este sentido podemos colocar a España. Pero Turquía no tiene un sistema de recogida de basuras. Entonces, muchas de las basuras que llegan directamente al Mediterráneo son porque los sistemas de vertido van directamente al mar. No hay un tratamiento de esas basuras, ¿no? Los barcos, los transatlánticos, o sea, al final es una media que tú sacas, ¿no?, de lo que puede llegar al mar por informes que tú haces y extrapolaciones que sacas. De nuevo, volvemos a poner el foco, ¿no? El mar Mediterráneo es un mar muy cerrado, ¿eh? Así como en otros mares los plásticos tiran de otros sitios, en el mar Mediterráneo los plásticos que tiramos al mar se nos quedan en el mar, ¿no? Claro. Y cada vez estamos viendo pues mucho el impacto que eso tiene. No tienes focos muy concretos, tienes focos en los puertos deportivos, en los grandes puertos donde hay muchas concentraciones, discotecas y tal, tienes sitios claros de impacto. Y luego, te digo, el mar está cerrado y te va llegando de uno a otro. Pero el dato es muy significativo, ¿eh? Sí, o sea, 33.000 botellas al día es un dato escalofriante, ¿no? Hay muchos países que no tienen sistema de recogida de basura.
Claro, cuando pensamos en el Mediterráneo, en general pensamos, o al menos algunos, pensamos en España, en Francia, en Italia, en Algeria, si tú quieres, en Grecia. Pero claro, nos olvidamos de Turquía, de Israel, de Jordania, bueno, Jordania no, de Egipto, de todas estas zonas.
De Libia, de Marruecos, que son sitios, efectivamente, en una situación completamente diferente. Y esto viene a demostrar otro elemento que queremos denunciar con todo esto, es por dónde va la campaña, ¿no? Y es que al final el productor de plástico no tiene una obligación de hacerse cargo del residuo. Ya. Es el que lo usa y al final eso va a los sistemas de tratamiento, a las ciudades, ¿no? Mientras que tú compras una lavadora... Uh-huh. Y el fabricante de lavadora tiene que hacerse cargo del residuo de la lavadora. Sí. Pero el que produce una botella de plástico no tiene la obligación legal de hacerse cargo de ese residuo. Y ahí empezamos a tener una de las causas por las cuales tenemos este problema ahora mismo con los plásticos en el medio natural y concretamente en el medio marino, ¿no? Porque no hay una obligación de hacerse cargo. Estas cosas ahora mismo, una de las peticiones que tenemos a nivel internacional es que haya precisamente un tratado internacional que obligue a los productores de plástico a hacerse cargo, claro, de la vida de ese producto, que además es una vida que en el medio natural puede tardar décadas y décadas, ¿no?, en desaparecer.
Y luego hay otra visión, ¿no?, que es la de, por ejemplo, aquí estamos presionando, cuando digo aquí hablo en Europa, ¿eh?, en general, uh-huh, estamos presionando a la ciudadanía mucho, muy poco a las productoras, es decir, a las fábricas, a los ciudadanos le estamos presionando para que recicle, para que sea sostenible, para que no compre bolsas de plástico, para etcétera, etcétera. Pero claro, si esa presión no llega también, sé que tienen otros problemas, pero bueno, si no se hacen cargo también el resto de países, Algeria, Libia, Egipto, Turquía, es muy difícil.
Es cierto, y por eso la presión hay que hacerla. O sea, nosotros presionamos a los ciudadanos, pero también hay que presionar a las empresas. Por eso te decía que es muy importante el elemento de que sea el fabricante el que se haga cargo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, y en esto también quiero poner el foco, las empresas tienen un papel muy importante que jugar aquí, ¿no? Las empresas de alimentación, las empresas de bebidas, las empresas de distribución que utilizan con marca blanca, que utilizan muchísimos envases, uh-huh, y que no tienen la obligación de su recogida y posterior reciclado. Hay tecnología para reciclar, hay opciones de una reducción sustancial de envases, hay métodos alternativos al usar y tirar, lógicamente, el retornable, etcétera. Y yo creo que es que ahora mismo lo que sí que hay es una voz cada vez mayor, en este caso es cierto que de la ciudadanía y de los consumidores, y seguramente de la parte del norte, que son los que del norte del Mediterráneo, que son, sí, los que podemos pensar en estas cosas para solucionar este problema, ¿no?
Sí, y la resistencia cada vez es mayor. Es decir, yo cada vez, por ejemplo, en el supermercado, ¿no? Cada vez veo más gente que compra la fruta sin ponerla en una bolsa de plástico y insta a que el pesaje se haga sin plástico, para entendernos. Es decir, hay poco a poco esta conciencia. Pero es verdad que a veces se hace imposible no tener plástico cuando vas a comprar. Es decir, es que muchas veces hay una cantidad de envoltorios absolutamente prescindibles, innecesarios en muchos productos, que no hay manera de que se eliminen.
Estoy muy de acuerdo en que hay mucho embalaje prescindible y mucho producto envase, vamos a llamarlo envase de un solo uso. Precisamente por el problema del plástico estamos viendo, y nosotros que estamos trabajando un poco en esos temas, estamos viendo una auténtica, diría que, revolución de buscar alternativas. Y vamos a ver desaparecer, y ya estamos viendo desaparecer en muchos sitios el plástico, y van a empezar a aparecer otros sustitutos, ¿no? El papel, la fibra de algodón, los bioplásticos que llaman, que provienen de fibras vegetales, el bambú, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si al final todos estos sustitutos siguen siendo para envases de usar y tirar, no vamos a solucionar el problema. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que hay que reducir completamente el embalaje. Y aquí el cambio es un cambio en el que afecta a mucha gente y va a afectar también al sistema de sanidad y de seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos hablando con mucha industria y con mucha empresa, hay alternativas, pero nos encontramos con un problema de que la normativa, por seguridad alimentaria, por temas de contaminantes, de alergias, etcétera, tal y como está, no podemos prescindir de este tipo de envases, porque si hay cualquier problema, nosotros tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, creemos que ahí hay que avanzar también para modificar este tipo de normativas, ¿no? Creo que cada vez el movimiento es mayor. Uh-huh. Y creo que vamos a asistir. Yo, fíjate, así como en otros temas vemos que el cambio es muy lento, con el tema de los plásticos, yo creo que tanto en la sensibilidad del consumidor, del uh-huh. ciudadano, como en el propio riesgo, te diría que reputacional, que están teniendo muchas empresas, vamos a asistir a un cambio muy rápido y unas alternativas de diseño y tecnológica muy rápidas también.
Me alegro. Hace pocos años hablaba con gente relacionada con los que mandan, ¿no? Con los gobiernos y veían la reducción de plástico como un problema. Decían, hombre, es que España, y en el informe sale, ¿no? Es el cuarto productor mundial de plásticos. Por tanto, aquí hay mucha empresa, muchos puestos de trabajo, muchos intereses económicos, ¿no? Y parecía como que lanzar el mensaje de la sostenibilidad vamos a hacer menos plásticos y los que hagamos que sean resistentes, de manera que tengan una segunda vida, ¿no? De que se les pueda utilizar no una ni dos, sino 20 o 30 veces y por tanto haya un sentido a la fabricación de este plástico. Pues parecía que este discurso nos encaraba directamente a tirar al paro miles de personas, ¿no? Y veo que al final el tiempo ha acabado poniendo a cada uno en su lugar.
Yo estoy de acuerdo contigo y además he de decir que ese discurso es el primero que te ponen encima de la mesa cada vez que enfrentas un problema ambiental. Y ya lo hemos visto con el agua ilegal en Doñana, lo vemos con los pescadores en cuando metes medidas de congestión, por ejemplo, o medidas de alternativas. Lo vemos con la agricultura, cada vez que hablas de que hay que avanzar hacia una agricultura mucho más respetuosa con el medio ambiente. Cualquier hablas de respeto ambiental, lo primero que te dicen es que hay un problema. No, digo, usted, mire, es que lo que hay es un problema ambiental y usted no puede hacer negocio, no es lícito ahora mismo tener un negocio y tener un beneficio económico cuando hay un impacto ambiental. Tiene un impacto social y eso yo creo que poco a poco va calando en la sociedad, ¿no? Pues, más lento de lo que nos gustaría, también te lo digo, más lento de lo que nos gustaría, pero bueno, el cambio tenemos que ser positivos y dar esperanzas de que el cambio. Por eso quería reseñar que con el tema de los plásticos, uh-huh. la presión es muy grande, el impacto es muy visual, muy inmediato, ¿sí? y el riesgo que está teniendo empresas y gobiernos es alto también. Entonces estamos asistiendo a una transformación, que lo vamos a ver en los próximos años, muy rápida. Eso quiere decir que cuando queremos, podemos.
Ahora solo falta que, tal y como he explicado yo al principio del programa, que reciclemos no solo cuando estamos en casa, sino cuando nos vamos de verbena o vamos a un mercadillo nos vamos a una feria de estas de caballitos, ¿no? De feria de juegos infantiles, que a menudo cuando se largan eso parece, bueno, un vertedero. Y cuando nos relajamos. Vamos de verbena.
Nos relajamos y hay alternativas, ¿eh? Hay muchas alternativas. Alternativas de llegar a estos festivales en las que en principio todo es usar y tirar, y no, al final te dan un vaso de cristal, un vaso de plástico, un plástico duro que se puede limpiar, que se puede reutilizar, que se puede reciclar, y pagas por él.
Sí, sí.
El momento en que pagas por él, vuelve a su sitio.
Enrique Segovia, ha sido un placer conversar contigo a esta hora de la tarde, director de conservación de WWF. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias y aquí estamos para cuando queráis.
Hasta luego.
Navega amb el Far.
El cambio climático es una realidad y lo que probablemente pasará las próximas 24-36 horas en Cataluña así lo demuestran. El cambio climático hará que seguramente provocará seguramente pues que muchas personas tengan que trabajar durante muchas horas en los recintos portuarios para garantizar la seguridad de las embarcaciones. El cambio climático provocará que el mar suba estas próximas 36 horas hasta romper seguro algún que otro paseo marítimo. Hará que caigan casi 200 litros por metro cuadrado en poco más de 24 horas en muchas zonas de Cataluña. Esto es el cambio climático. Y hoy queremos conocerlo mejor y sobre todo saber qué acabará provocando la concatenación de situaciones como las que vamos a vivir a lo largo de las próximas horas. Es por eso que queremos saludar a Gramenos Mastrogeni, que es vicesecretario general de la Unión por el Mediterráneo, para que nos cuente este estudio que han hecho más de 80 científicos durante 4 años y que es un retrato perfecto de lo que nos viene encima. Señor Mastrogeni, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes.
Y lo que nos viene me parece que es muy gordo.
Sí, bueno, realmente el Mediterráneo es una zona donde el cambio climático va a ser más grave. No solo porque las temperaturas son más altas, y las temperaturas más altas llevan más secas, más lluvias, más también porque esta situación particular se superpone sobre una otra situación particular que es humana, social, económica. Se propone a la unidad del Mediterráneo, que tiene mucha fuerza como conjunto de países, como conjunto de sociedades, pero tiene también unas fragilidades, unos puntos frágiles.
Una de las conclusiones a la que se llega es que, bien, esta tendencia social que hemos tenido a ocupar la primera línea de costa, la zona donde rompen las olas por querer disfrutar del mar, esto se va a revertir, no nos va a quedar otro remedio que empezar a desplazarnos nuevamente hacia el interior, hacia adentro.
Bueno, hay remedios, la verdad es que hay remedios. El remedio más eficaz es reactivar la naturaleza. Porque, por ejemplo, las zonas húmedas, por ejemplo, como los pantanos, que nos tenemos destruido por varios razones, son una barrera contra este tipo de situación mucho más eficaz que el concreto y que las olas del hombre.
Lo que pasa es que estamos llegando muy tarde. Es decir, usted dice, bueno, hemos de darle fuerza a la naturaleza. Bien, esto es lo que están pidiendo ustedes los científicos y gran parte de la sociedad. El problema es que no, más allá de las grandes peticiones, no hay nada más.
Bueno, creo que es el momento de empezar. Esta es la razón del estudio que fue presentado en la semana pasada. No diría que no tenemos más tiempo, que todo es perdido, que es tarde de más. Podemos hacer mucho y juntándonos todos alrededor del Mediterráneo podemos hacer hasta más que contrastar el cambio climático. Digamos que enfrente del desafío del cambio climático podríamos juntarnos al punto de resolver otros problemas, que son problemas de justicia, de paz alrededor del Mediterráneo. Pero esta es una otra historia. La naturaleza, cuando es protegida, oxida, reage muy rápido. Sí. Se pone
en marcha.
En marcha muy rápido. Entonces, no es muy tarde. Digamos que la situación es amenazadora, pero no tenemos que perder la esperanza. Todavía podemos hacer mucho y este mucho puede ser muy, muy bueno.
¿Y por dónde empezamos? ¿Y quién debe empezar?
¿Quién? Todos nosotros. Digamos que hay una expectación de la sociedad que sea el poder político solo que empiece. Solo que el poder político, ¿qué puede hacer? Solo puede hacer leyes o reglas que hacen con que las personas normales empiecen a mudar de comportamiento, de costumbres, etcétera. La verdad es que cada uno de nos ha el poder de mudar mucho frente a la situación. Cuando digo cada uno de nos, somos nosotros individuos, pero también nosotros empresas, nosotros instituciones, nosotros ciudades, nosotros grupos sociales. Creo que este tipo de alianza empieza a verse.
Una de las conclusiones que nos ofrece el estudio es que la subida del nivel del mar, más allá de romper paseos y tal, también accede a cultivos y la sal acaba esterilizando estas tierras para que no puedan ser cultivadas. Por tanto, el problema ya no es tanto de infraestructuras construidas como de esterilización de campos de conreo.
Sí, esto me da la oportunidad de decir una cosa un poco más general. En la comunicación, cuando se habla de cambio climático, se habla mucho de los fenómenos extremos, como mucha lluvia, mucho viento, etcétera. Estos son problemas, pero no son los problemas más graves. Los problemas más graves son aquellos que son graduales, pero digamos que
persistentes.
Hacen una mudanza estructural. Si sobre el nivel del mar, por ejemplo, está previsible que suba 20 centímetros hasta el 2050. 20 centímetros no es una cantidad que lleva a las personas a miedo.
Yeah.
Pero es una tragedia, porque no es que el agua vaya a cubrir ciudades, va a, por ejemplo, causar problemas a Venecia. El problema es que el agua entra dentro de la tierra y la saliniza, como usted dijo. Si se considera que 42% de la población humana vive alrededor de las costas, justamente porque son las áreas más fértiles, este es un problema enorme. En nuestro caso, en el Mediterráneo, consideramos el peligro que 20 centímetros saliniza en el delta del Nilo. Significa que la agricultura entera de un país con 100 millones de habitantes, más o menos, va a tener un problema muy grave. Y lo que llega en consecuencia, podemos imaginar, pues, en términos de instabilidad, de migraciones, de competición, etcétera.
Por tanto, tendemos siempre a buscar esos efectos extremos muy claros, muy visibles, muy espectaculares, y eso es un error. Debemos quedarnos en los pequeños detalles, ni tan extremos, ni tan visibles, pero que al final son los que acaban realmente produciendo daño a una gran parte del Mediterráneo.
Sí, digamos que no es una historia tan divertida de contar, pero el problema con el cambio climático no es que hace que lleva momentos de clima más feroz, más violento. Es que el clima representa el reloj de la naturaleza. Si el clima no tiene más ninguna regla, ninguna previsión, posibilidad de prever lo que va a acontecer, también la naturaleza se regula, y con la naturaleza desregulada nosotros los humanos no podemos organizar la sociedad.
Yeah.
No se puede planear el cultivo de un campo sin saber cuándo llegará la lluvia, pues no es solo un problema rural. No se puede tampoco organizar la distribución de agua en Barcelona sin saber si habrá o no nieve en los Pirineos.
En esto hay dos cuestiones. Por un lado, me hablaba de la naturaleza, pero claro, cada vez oímos hablar más de especies invasoras. Las especies invasoras son naturaleza, pero al no ser naturaleza autóctona, no sé hasta qué punto se la puede considerar naturaleza que nos ayude a recuperar ese Mediterráneo que nos gustaría tener, o ese Mediterráneo que teníamos.
Bueno, es una pregunta muy difícil. Claro que tendríamos todos que preservar el equilibrio que teníamos, porque nuevos equilibrios tan rápidos no son cosa que el sistema natural puede gestionar de manera segura. Tal vez llegue a una especie que hará la misma cosa que hicieron los conejos en Australia, o sea, destruir toda la riqueza vegetal. Esto no lo sabemos. De otra parte, estas pequeñas migraciones de especies actúan un poco como las migraciones humanas, son mecanismos de rebalanzamiento, de compensación. Entonces, entre las dos cosas, muy difícil entender lo que es cierto. Pero lo que con certeza tenemos que hacer es proteger nuestra naturaleza donde todavía la tenemos.
Y finalmente, déjame hacer una cuestión más. Decía yo en la introducción, en estas próximas 36 horas está previsto que caigan 200 litros por metro cuadrado. Llevamos una sequía importante durante los meses de verano y este otoño. Probablemente estos 200 litros por metro cuadrado nos van a ayudar a cuadrar las cifras estadísticas, pero claro, no es comparable 200 litros por metro cuadrado en 36 horas que 200 litros por metro cuadrado en 3 meses, en pequeñas cantidades a lo largo de las semanas. Esta es la diferencia. Es decir, al final acaba lloviendo lo mismo, pero no se aprovecha igual.
No es lo mismo. Por ejemplo, bueno, este tipo de fenómeno es destruidor para la organización humana, pero es destruidor también para la naturaleza. Le digo una cosa, por ejemplo, la desertificación en África, en Israel, ¿sí? No es debida a falta de agua, no es debida a agua de más en poco tiempo. ¿Por qué? Porque el suelo de Israel es un suelo de argila, encima del cual hay una camada muy fina de nutrientes. ¿Sí? Antes llovía una cierta cantidad distribuida en algunos meses, ahora cae la misma cantidad de lluvia en pocos días, es tan violenta que simplemente lava la camada de nutrientes y desertifica.
Pues mejor explicado imposible. Le agradezco mucho que nos haya atendido y en todo caso es trabajo de todos, señor Mastrogiani, que esto se arregle. Un abrazo muy fuerte. Venga, muchísimas gracias, señor. Que vaya bien. Hasta luego.
I els darrers segons del programa els utilitzarem per desitjar-vos en nom dels companys i el meu propi que passeu un molt bon Nadal. Tornem al dia 27.
El Far. Ràdio L'Escala.
Un detall, un regal, un nom he oblidat. Penso en tu. Vine a Perfumeria Esteica. Descobreix les noves fragàncies, cosmètica, complements. Et captivaran. I si tens dubtes a la teva elecció, deixa't assessorar per professionals. Per a ell, per a ella, per a tu. Perfumeria Esteica, a Torroella de Montgrí, Palafrugell i l'Escala. Bones festes.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? De l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala.
Thank you.
Ràdio L'Escala.